Ya estoy con el pastor Agüero en un inicio más, una edición más de este podcast Fe Práctica. ¿Qué tal, Emilio?
Bien, ¿cómo estás, Lice? Un gusto estar contigo. Ya 56 personas conectadas por mi red social
Instagram,
arroba Emilio Agüero Sky.
También estamos en Facebook de Radio Bedira.
Facebook Radio Bedira, y voy a después de esto alzar en el muro, de mi fanpage de...
Me parece muy bien.
Del Facebook.
Me parece bien. La gente puede comunicarse con nosotros, ¿eh? 0972-201-400, el WhatsApp. Y también a través de las redes sociales que ya estamos aquí habilitando.
Ya.
De manera que puedas...
Me escriben acá de, bueno, Mercedes. Me escribe el querido Pipino Cuevas.
Ah, mira.
Me envió un abrazo.
Bueno. Muy bien.
Ya les saludé. Desde Brasil también nos escriben. Y de la Argentina. Ya se están algunas personas...
Muchísima gente conectada ya, ¿eh? Muchísima
desde gente. Desde Perú, Katy. Qué lindo Perú. ¿Cómo estás, Katy? Dios te bendiga. Qué bueno. En Perú tenemos unos lindos amigos también peruanos. Juan Carlos Barreto.
Sí.
También está el querido David, un hermano chileno, peruano que le conocí a través de los aguayos.
Mira.
También de Chaco, Argentina. Bueno, un montón de gente. Eliseo,
señor.
En primer lugar, antes de entrar al tema, ¿verdad?
Decime.
Estuvimos con el Bautismo Unido.
Sí, me enteré.
A grandes rasgos ya se hizo mucho.
El sábado fue.
Sí, el sábado, 300 personas pasaron por la
bautismales. Mucha gente, sí.
Y vos sabés que parece increíble, ¿verdad? Pero mucha gente me pregunta si por qué se bautiza en una pileta. Bueno, bueno,
¿y dónde tendría que ser?
Exactamente. Probablemente me van a responder en un arroyo, en un río.
Ajá.
Porque fue ahí donde la Biblia habló que se bautizó Jesús.
Entonces hay que ir al río Jordán.
Hay que ir al río Jordán. ¿Sabes por qué te digo hay que ir al río Jordán? Entonces, porque si vamos a hacer totalmente así lo que la Biblia dice exactamente... tenemos que ir al Jordán, porque la Biblia no dice el río Paraguay, el río Piribebuí, la Biblia no dice el mar Caspio, todos los creyentes deberíamos ir al Jordán, ¿verdad?
Sí.
El tema, gente, es el simbolismo, que cuando uno entra en el agua, representa la muerte de su vida pasada y al salir representa su resurrección a una vida nueva en Cristo.
Exacto.
También representa la identificación con la muerte de Jesús. Al entrar al agua, ellos dicen, creo que Jesús murió. Y al salir dicen, creo que Jesús resucitó, que es el fundamento de nuestra fe, según 1 Corintios 15. Entonces, gente, no hay que darle vuelta a este tema. Ahí está justamente Felipe el bautizó en un nuco, en un charco, sí, en un tajamar, en el desierto.
Sí.
Entonces ya podemos bautizarnos en un arroyo, no en un río, porque el Jordán es un río chico, un arroyo grande.
Sí.
O sea, no tiene que ser un río tampoco. No puede ser en el río Paraguay, no puede ser en el mar, puede ser en un charco, porque ahí se bautizó, tenemos un ejemplo bíblico, y si es en un arroyo o río, tiene que ser el Jordán, ¿verdad? Así es de... Ahora, yo digo esto, vos sabés que hay gente que me enseñó que su pastor le enseñó que tiene que ser un río porque los pecados tienen que llevar el agua.
No se tienen que quedar
ahí
estancado.
No se tienen que quedar ahí, ¿verdad? Estancado. O sea, no tiene nada que ver, esto es espiritual, no es que tu pecado se queda ahí.
Literalmente.
En el agua, literalmente, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso está ya por un lado aclarado. Por otro lado, Alicia, Dios mío, quiero aprovechar para decirle algo a la gente.
A ver.
Este es el famoso no tengo problema, quiero problema, por lo que voy a hablar. Qué cantidad impresionante de personas que se identifican con la Iglesia Católica me dieron con todo en estos días. De hecho, a todos los que han sido mal educados y famosos, ¿verdad? Secta, diezmo y toda esa historia. Le bloqueo de una, más de 200 bloqueos estos días, ¿verdad? Es mi decisión, yo ya dije, muchos me dijeron no bloquee, déjanos más, que subir a la otra mejilla. Sí, pero mi muro pues es mi lugar y no quiero que nadie venga a mi casa a ofenderme. Entonces,
claro, lo hace por salud mental.
Sí,
también.
Yo no quiero convertir católico. Parecería una locura lo que estoy diciendo. No me interesa a mí. Yo no pienso, este es católico, voy a agarrarle a este católico. No, yo ni pienso en eso. Yo quiero que la gente conozca a Cristo.
Claro.
Y soy un pastor evangélico, protestante. Punto. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, una vez vino un seminarista, no un seminarista, pero vino un catequista vino a la iglesia. Y me dijo, habló conmigo, pastor, yo soy catequista. Y me interesa, te escucho por la tele, etcétera. Y quiero un poco saber qué es lo que vos crees. Y yo le dije, mira, vas a ser bien transparente, le dije yo. Acá tenés el material más básico de estudio bíblico que enseñamos para los que quieren ser miembros de la iglesia nomás. Mm. Llévala a tu sacerdote, no le vayas a enseñar a tu alumno eso, ¿verdad? Mm. Porque eso va a ser deslealtad con tu país que te da para estudiar el catecismo católico. Entonces, andá y habla con tu país y decirle, país, acá tengo este material de una iglesia que me llama la atención su mensaje, quiero que vos me enseñes. ¿Estamos? Sí. Y después, si vos, tu conciencia te dice que acá se te enseña la Biblia de una manera más, pura o más sana que allá, tú tomarás la decisión, ¿verdad? Pero no quiero manipularla a nadie. Yo quiero predicar a Cristo, como dijo Pablo, este resucitado, una vida de compromiso con Dios, la dependencia, la fe en Él para caminar hacia el cielo, la gracia, el perdón, todo lo que también hoy vamos a hablar, y vos hacer lo que te parece con esta información. Pero andá y mostrarle. ¿Y nada qué? Hemos hecho los cultos, dijo Pablo, ¿verdad? Perfecto. Entonces,
¿y qué pasó después?
Está bien, y vos sabes que te voy a decir la verdad, no, Dios sabe que no miento. Con el tiempo siguió viniendo y terminó bautizándose más que vencedores con los años. Ahora, hoy él ya no está más que vencedores, no sé en qué iglesia se está yendo. Le suelo ver ahí en el colegio a mis hijos, le saludo, siempre pastor, aparentemente quedó como cristiano evangélico, ¿verdad? Porque su hijo le metió en un colegio cristiano. Ajá. Pero yo me hago cargo de mi mensaje, no es la decisión de la gente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a esos que son católicos, voy a decir la palabra fanáticos, ¿verdad? Que a lo mejor ni siquiera conoce su fe, ¿verdad? Ni siquiera conoce su fe, ni siquiera sabe cuáles son los sacramentos de su iglesia. En su vida abrieron una iglesia, una Biblia, porque un católico bien formado no va a ser tan agresivo por entender que su propia iglesia nos considera no secta, sino hermanos separados. Su propia iglesia nos considera salvos por la gracia de Cristo. El Concilio Vaticano II. Y si ustedes nos llaman secta, o perdidos, o herejes, se están yendo contra su propia estructura eclesiástica, que es sagrada por doctrina, y que representa a Cristo en la tierra. Por lo tanto, vos, si sos católico y te va en contra de lo que dice tu iglesia, vos sos el hereje, vos sos el apóstata. Porque para la iglesia católica, su iglesia, el cuerpo de Cristo y el cuerpo y la cabeza no pueden ser separados, ¿verdad? Es así como lo interpretan ellos, ¿verdad? Bueno, que van a entenderlo mucho ni lo que estoy explicando, ¿verdad? Pero en fin, es importante que lo haga. Entonces, eso es más. Ahora, no va a cambiar nada, no va a cambiar nada. Al contrario, más me van a empezar a perseguir ahora. Pero por lo menos para eso, uno o dos que con sinceridad quieren saber cómo viene la mano, que escuchen, ¿verdad? Porque hay un tema de la rebeldía en el corazón del hombre, Eliseo.
Sí.
Somos rebeldes. A mí mucha gente cristiana evangélica me falta respeto de una manera terrible, sin haberle yo ofendido jamás. Solamente porque discrepan rutinamente. Y en vez de decirme, pastor, vos que sos un tipo que hace 25 años está metido en esto, cada domingo tenés que predicar y a veces más de una predica porque tengo que dar charlas aquí, allá, tengo que prepararme, leer. Vos que sos teólogo, vos que lees la Biblia, vos que conocés mucho más que yo, porque es la verdad, mucho más que una persona se convirtió hace 2 años y yo conozco. No hay jactancia, es verdad. Entonces, ¿me puede explicar este punto? No. Ya te ataca directamente. Bueno, yo estaba viendo la polémica a nivel mundial que se armó con el tema este de que el Papa anunció, ¿verdad? Y dijo una corrección que no es que ellos se corrigieron, que al pueblo corrige, porque en su doctrina ellos ya eran así. Que María no es corredentora. Sí. Que María no es corredentora, ¿verdad? Se armó un desastre, Eliseo. Hay gente que decía, no me importa lo que el Papa diga, voy a seguir yo venerándole a mi madre, a la Virgen. Fíjate un poco vos, católico, lo que estás diciendo. Que el representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo en la tierra, el Santo Padre, el sucesor de Pedro, el que tiene la investidura de infalible ex cátedra, a él le está diciendo, vos no me importa lo que vos decís, yo voy a seguir venerándole o teniéndole como corredentora a la Virgencita, a la Virgen. Eso es una rebeldía tremenda, eso te muestra que vos no sos católico, vos sos mariano, vos no sos cristiano, vos sos mariano. Porque por lo menos debería tener la humildad de decir, la Gran Siete es un papa. Es un magisterio, 2000 años de historia. Estos tipos todo el día están estudiando. Tienen que saber un poco más de mí que en mi vida lo abrí la Biblia a lo mejor. O de repente me voy a la misa a escuchar 5 minutos algo. Hay que ser más humilde. Y mira que soy un pastor evangélico, ¿eh? ¿verdad? O sea, denunciando más la incoherencia, pero no es algo exclusivo los católicos. Como dije recién, los evangélicos son así también, y seguramente también los judíos y los mormones y los colorados, los liberales y los comunistas. Es la esencia del ser humano, la falta de humildad, la falta de sujeción, sujetado uno a otro en el temor del Señor. Pero para ser sujeto solamente falta una cosa, y esa cosa la gente no tiene: humildad. Y Jesús dijo: imíteme a mí, que soy humilde y manso de corazón. Y la humildad es la mayor virtud cristiana. La humildad. Decía Charles Spurgeon: es tan incoherente decir un cristiano orgulloso como decir un demonio humilde. Es inconcebible que un demonio sea humilde. Es inconcebible que un cristiano sea orgulloso. Y aunque todos tenemos arrebatos de orgullo, yo también lo tengo.
Sí, todos.
No podemos tener un estilo de vida tan rebelde. Le envío un saludo a mi querido pastor Daniel Amarilla, un gran siervo de Dios, amigo de la Perla del Sur, ciudad Pilar. Entonces, hermanos, amigos, no voy a parar nada, al contrario, más ofensas van a pasar en mis redes sociales dentro de un rato por lo que acabo de decir, porque es coherente. Por ejemplo, el tema de congregarse, yo dije, hay que congregarse durante una semana. Yo estoy enseñando mis redes, yo enseño mis redes. A veces soy un poco ortodoxo, soy irónico, soy sarcástico, hago paradojas, hago parábolas, me invento cosas. Por ejemplo, la otra semana agarré algo de Chuck Norris para unos chistes y terminaba, había sido Chuck Norris y le venció Jesús, ¿verdad? Sí. Porque Chuck Norris no resucitó, ya murió hace 15 días. Entonces, hago ese tipo de juegos. Esa es mi forma de ser. Y la otra está hablando yo sobre el tema del congregarse. La cantidad que ya apareció ahí, que no hace falta congregarse, que donde dos o tres se reúnen es suficiente, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, quitando versículos fuera de contexto. Por ejemplo, el famoso tema de donde dos o tres estén reunidos. ¿Qué tiene que ver con congregarse? Mateo 18 habla del perdón y la autoridad. De que si dos o tres nos reunimos y nos ponemos de acuerdo para disciplinar a un hermano que no se está arrepintiendo de su pecado, Dios está en medio nuestro. Eso es lo que dice Mateo 18, no dice congregarse. Es más, eso es una autoridad que Dios le da a la iglesia. De hecho, ahí está afirmando la iglesia. Ellos usan un versículo que está en contra de ellos. ¿Me explico? Pero bueno, explicarle eso ya es mucho. Ahora, el punto es esto. ¿Para qué, si no hace falta congregarse? Dios estableció pastores, diáconos, obispos, presbíteros, misioneros, evangelistas. ¿Por qué dijo congregados? ¿Por qué dice, miren a sus pastores? Hebreos 13, 7, Hebreos 13, 17, obedéjenle, sujétense a ellos, imiten su fe. ¿Para qué toda esa parafernalia si al final no hace falta congregarse? La respuesta, vos querés el diezmo, vos querés controlar a la gente. Poca gente se está dando más que vencedores. Está habiendo pérdidas. Dios mío, parecemos simios con ropa, hermano querido. Parecemos gente mononeuronal. Y no es que seamos simios con ropa, y no es que seamos tan poco inteligentes. Somos rebeldes. Ñandeñañá. Somos malos los seres humanos. El Señor no mintió cuando dijo: no hay bueno ni siquiera uno. Incluíme a mí, Eliseo. Y a vos también te incluyo, Eliseo. Somos malos. Ahora, eso significa que tenemos que resignarnos y ya, Obama, ya se acabó. Esto es lo que nos toca. No. Yo tengo que tratar de cambiar. Y tiene que tratar de cambiar la gente, por lo menos lo sincero. Y yo estoy seguro, Eliseo, y lo que te digo va en contra de lo popularmente aceptable, que poco van a ser los salvos, Eliseo. ¿Saben por qué van a ser poco los salvos? No porque la muerte de Cristo no fue suficiente de ninguna manera. Fue absolutamente suficiente. Porque la gente es dura. La gente rehúye la verdad. La gente prefiere su comodidad. La gente está lleno de envidia. Por ejemplo, ¿cuánto costó el bautismo para llenar el bolsillo del pastor? No. Eso, por ejemplo, es una difamación. Y el Señor dice: ni una palabra corrompida salga de tu boca. Y encima entra en su perfil y está lleno de virgencitas, de cruces y de misas. Y también lo evangélico. O sea que, Eliseo, estas manos, contá cuántos realmente a lo mejor le aman a Dios de corazón. ¿Sabe quién le ama a Dios de corazón?
¿Quién?
Aquel que es verdaderamente humilde, hermano. Ese es el tema. Porque hoy me pidieron que hable, y estoy hablando de mil cosas, Eliseo, pero De la gracia y el perdón. Gracia recibimos, gracia tenemos que dar. Regalo inmerecido. La muerte y resurrección de Cristo nos recuerda eso. El próximo miércoles quiero hablar de ese tema de una apologética a la resurrección.
Muy bien,
¿verdad?
Muy bien.
Y si no vivimos con gracia, Eliseo, ¿y qué gracia es lo que podemos tener si no conocemos a Dios?
¿Verdad?
No conocemos la Biblia. Juzgamos a nuestro hermano. Somos violentos. Yo, por ejemplo, absolutamente nadie le he juzgado públicamente. Sí, vos hablaste mal de mi apóstol. No, yo no hablé mal de tu apóstol. Yo no hablé mal de tu vecino. Yo lo que hice fue enseñar la Biblia.
Sí, exponer la
Biblia.
Nada
más. Enseñar la Biblia y decir por qué no estoy de acuerdo con ciertas prácticas que me parecen viciosas y peligrosas para la fe cristiana. En mi conciencia, soy pastor, pongo versículos bíblicos, argumento, llevo un lugar, traigo el otro, no salgo de la Biblia, no pongo mi opinión. Eso no es hablar mal de la gente. Yo no puse Eliseo, un atorrante bandido promiscuo que se mete con un montón de mujeres y es un bandido. Eso es hablar mal de la gente sin saber.
Sí.
Entonces, yo lo que hago es, me parece que en la radio cristiana, que hay un enfoque cristiano, debería haber mensajes cristianos, música con contenidos sanos, cristianos. Me parece que deberían de invitar pastores y me parece que deberían de invitar a hombres de Dios que conozcan la palabra y que prediquen la palabra, porque eso es su visión. Y vamos a suponer que Obedira no hace eso. Vamos a suponer nomás.
Sí.
Y que yo me estoy dirigiendo a Obedira. Eso no es hablar mal de Obedira. Eso es llamar a la corrección.
Sí.
¿Me explico? Sí. Yo sé que Obedira hace todo lo que dije recién. Es un ejemplo que estoy poniendo.
Se entiende.
¿Entendés?
Sí.
Entonces, Eliseo, la gente tiene que entender estas cuestiones, Eliseo. Ahora, yo no tengo la mínima esperanza que el populacho me crea. No, yo estoy seguro, de Eliseo. Estoy segurísimo, Eliseo. Que si el Estado de Derecho deja de haber en este país y quitan todos los policías de la calle, los jueces dicen, hagan lo que quieran durante una semana, nadie le va a hacer nada. Yo ese día me escondo. Yo estoy seguro que más de uno me va a querer matar a mí.
Qué fuerte.
Pero solamente por ser cristiano y ser pastor. Así como muchos políticos le van a querer matar.
Sí.
Tal vez políticos honestos, pero por ser políticos me lo van a matar. ¿Verdad? Porque hay odio, le hicieron, en la sociedad.
Es cierto.
Es el diagnóstico. Es que dice acá, no cambió nada en el mundo, no cambió nada. Mira que soy un pastor en una iglesia que hay mucha gente. Podría decir cosas mucho más alentadoras, motivadoras, pero no puedo, Eliseo. ¿Qué crees que te diga, hermano? Dice acá, no hay justo ni uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron de una, se hicieron inútiles.
Clarito.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Sepulcro, tumba, abierta su garganta. También es una tumba abierta lo que ha de ser la podredumbre. Con su lengua engañan, veneno de serpiente ahí debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en su camino y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este es el fundamento, no hay temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. No hay temor de Dios, por eso no hay sabiduría. Nos tratamos mal, nos perjudicamos, los matrimonios se divorcian, hay promiscuidad, pastores abusan sus ovejas, ovejas no se sujetan a sus pastores, le faltamos respeto al policía de tránsito, el policía de tránsito coimea. Es una podredumbre, mi hermano querido. Porque esto es hace 2000 años, bueno, Pablo ya quitó lo del Antiguo Testamento, quitó el libro de Isaías. El ser humano está irremediablemente caído. Y si no es por Cristo, ni el Papa se va a salvar, ni la Madre Teresa se va a salvar, ni Billy Graham se iba a salvar, y menos se va a salvar un delincuente, un pecador común. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el impío, el pecador? Dice. Y cuando uno actúa como un impío, cuando uno juzga, cuando uno habla mal de la gente, está actuando como un impío. Repito, no tengo la mínima esperanza que el populacho me refiero a este tipo de gente mala, diga, wow, cierto lo que dice este hombre. No, a los que son escogidos, a los que son salvos, a los que quieren humillarse, que entre paréntesis, como dije la otra vez, tenés dos opciones en el mundo. El ser humano tiene dos opciones, o se humilla o es humillado. O se humilla o Dios le va a humillar. Toda rodilla se doblará. Entonces, el que no se humilla ahora, alguna vez va a tener que doblar su rodilla y Dios le va a humillar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa, mi querido? Por eso hay que predicar la palabra. Por el remanente, por la línea delgadita de arena en el vasto mar. Eso solamente. Y tratar de que nosotros seamos parte de ese grupo. ¿Verdad? Porque esa es la situación.
Sí,
hay de todo. La gente le ama más a su ungido que a la palabra de Dios.
Qué triste.
Le explica la Biblia de una manera súper razonable y coherente. pero prefiere a su ungido creerle, a su líder. Incluyanme a mí también si quieren. Y si alguna oveja mía hace eso, le reprendo. Yo no soy la autoridad máxima de la iglesia, no tengo revelaciones especiales, yo predico la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la característica de un siervo de Dios es predicar la palabra. Claro. Pablo, ¿qué le dijo a Timoteo? Predica la palabra. ¿Qué le dijo? Que el hombre de Dios debe ser idóneo para enseñar, apto para enseñar, que sea guardador de la palabra, fiel tal cual como le ha sido encomendada. El pastor no es un tipo de tener y decir, Dios me mostró. No, el pastor tiene que enseñar la Biblia, tiene que conocer la Biblia, tiene que ser apto para enseñar. Y la Biblia es lo que hace que la gente se convierta, no las revelaciones ni el último testimonio del ungido del Señor. Por eso es que hay tanta rebeldía. La iglesia católica no se predica la palabra. Hay que decir claramente, no se predica la palabra, no conocen. El 90% de los católicos no conocen ni su propia doctrina. Y entre los evangélicos está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo porque tenemos un montón de hombres que no son aptos para enseñar. Les crea a su apóstol, a su profeta o a su ungido. Estamos más bien detrás de gente que nos dé ganas de escuchar porque son motivacionales. Pero el tipo que predica la palabra es tratado de fariseo, de religioso. Exactamente al revés de lo que fue en la época de Cristo. La letra mata, te dicen. La letra mata se refiere a la ley que nos condena porque no podemos cumplir. No a la Biblia, porque entonces, ¿por qué Jesús dijo escudriñad la escritura? Porque en ellas tendréis vida eterna y ellas hablan de mí. Entonces, Eliseo, estamos totalmente desatinados como iglesia, hermano querido. Y el verdadero profeta no es aquel que te dice cuando te adivina tu nombre. El verdadero profeta no es aquel que te dice que vas a tener, se te van a abrir las puertas en tal o cual ciudad, o el que te dice tu secreto. El verdadero profeta, según la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, el que te anuncia lo que Dios va a hacer.
El que te predica.
Entonces, ¿sabes qué? Ahora mismo yo estoy actuando como un profeta, porque estoy diciendo lo que la Biblia dice que tengo que hacer. Y aquel pastor que a lo mejor no habla en lengua, que a lo mejor no tiene una palabra de adivinanza por tu vida, pero te enseña fielmente la palabra de Dios, ese es un profeta.
Sí, señor.
Porque está predicando la palabra de Dios, Eliseo. Yo no tenía, Eliseo, planeado hablar de esto.
Qué fuerte.
Es más, pido perdón porque me dijeron que hable de
gracia.
De la gracia y el perdón, Eliseo. Pero de verdad es una cosa ya escandalosa, Eliseo. Escandalosa, ¿verdad? No. En todos lados, ¿verdad? La cristiandad está absolutamente desatinada, ¿verdad? Ya sea por el secularismo, ya sea por las herejías, ya sea por el emocionalismo, ya sea por el liberalismo. Pero el cristianismo está famélico, hermano querido. Pero Dios siempre va a tener un remanente que cele y que predique la palabra como tiene que predicarse y que enseñe y le aliento a esos hombres, aunque tengan 20 personas en su frente a ellos, porque 30 se ponen detrás la última novedad que hay, el último predicador novedoso que llegó, que enseña cosas novedosas que no están en la Biblia y que te dice asquerosamente, esto no está en tu Biblia, pero Dios me mostró. Y Dios le muestra a su profeta y a su santo profeta, te miente, es un brujo, no tiene nada que ver eso con la Biblia. La palabra profética más segura es la palabra de Dios, dijo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, no el apóstol fulano mengano que está por ahí dando vueltas. No. Bueno, pero ¿sabes qué? No tengo ni mínima esperanza de que la multitud me crea ni me siga. No. Es más, espero luego cuánta ofensa puede haber después de esto que estoy diciendo, de católico, de evangélico, de gente que defiende más ungido que a la Biblia, etcétera. Me han maldecido, Eliseo. Por lo menos, no sé cuántas veces te vas a secar, te vas a morir, te vas a enfermar. Hace 10 años, lo único que me ocurre es bendición.
Gloria
bendición.
A Dios. Gloria a Dios. Qué lindo.
Crece la iglesia.
300 personas que se bautizaron este último fin de semana.
Bendición. O sea, al final, no, pero alguna vez se va a cumplir la profecía. Claro, alguna vez me voy a enfermar, alguna vez me voy a morir. Nadie vive 120 años, por supuesto. ¿Verdad? Ah, no se cumplió ahora sus 90 años lo que se profetizó hace 40 años. Y claro, me tengo que enfermar y morir, hermano, soy un ser humano.
Claro.
Entonces, todas esas cuestiones, Eliseo, hace que... Y hay un gran remanente. Me escribió el pastor...
¿Quién?
Amarilla. Es un hombre de Dios.
Okay.
Hay muchos pastores que están predicando la palabra de Dios. ¿Verdad? Y me voy a olvidar mucho el pastor Neufeld. Gran evangelista cristocéntrico. Voy a poner la mano en el fuego por el pastor Osvaldo, el pastor Miguel, o sea, te nombro a algunos, me voy a olvidar 500, ¿verdad? Que están predicando la palabra, mi hermano. Sí, y tenemos que continuar formando líderes que conozcan la Biblia, hermano.
Sí, señor. Sí, señor. Mira, muy oportuno tu mensaje, Pastor Emilio. Fuerte, lastimosamente triste, ¿verdad? Porque expusiste un poco lo que está ocurriendo hoy dentro del pueblo a veces de Dios, el desconocimiento de la Biblia y de todo lo que comentaste, ¿verdad? Y te quiero leer un poquito la opinión de la gente, si te parece. ¿Sí?
Sí, por favor, Licio. Acá también se inundó mi red de mensajes.
A ver qué dice la gente. Fuerza, hermano Emilio, dice esta persona. Excelente palabra de Dios por medio del pastor. Saludos. Viva el cristianismo radical, Michael.
Amén, amén. Como esa música se cantaba. Quiero ser un radical.
Recuerdo.
Hoy en día, pues, no seas fanático, no seas radical. Soy un cristiano radical. Soy un cristiano fundamentalista.
Sí.
Y te voy a decir por qué dije que soy un cristiano fundamentalista. Porque estoy parado sobre el fundamento que es Cristo.
Sí, señor.
¿Vos sabés cómo se llamaba la revista que abrieron los hijos de Spurgeon luego que él murió? Se llamaba Los Fundamentalistas.
Mira.
Y ponían las prédicas de su papá y enviaban a los Estados Unidos y a toda Europa. Luego, en los 80, la palabra fundamentalista se relacionó con terroristas islámicos, de árabes, etc. Y tuvo una mala connotación. Pero la palabra fundamentalista significa sobre el fundamento. Radical significa que la tiene clara, sabe lo que quiere. Ahora, eso, ¿sabes por qué no soy un fanático? Porque conozco mi fe. En primer lugar, fanático es aquel que defiende a muerte lo que no conoce. Ese es un fanático. Pero si yo defiendo con convicciones y con argumentos lo que creo, no soy un fanático. Segundo, yo no quiero matarle ni que se muera al que no cree como yo. Ese sería un fanático. Aquel que le voy a matar a aquel que es ateo,
no
aquel
que
es de otra religión. No, yo no le mato ni le condeno. Yo no tengo un problema. He hablado con sacerdotes, he hablado con musulmanes, tengo amigos musulmanes. No hay ningún problema. Ojalá todos le conozcan a Cristo de verdad. Pero no quiero mandarle matar por eso.
Claro.
Pero el que es colorado, es un radical. El que es liberal, es un radical. El que es comunista, es un radical. Emilio Agüero, un radical cristiano, que no significa que por eso le odio y voy a ser intolerante con los que no lo son.
¿Vos sabés qué dijiste?
Nos quieren pues también, perdón, Liceo. Sí. Nos quieren pues también prisionar como que, ay, quiero ser políticamente correcto. No, tranquilo nomás. Vamos a decir la verdad. Jesús no fue políticamente correcto. El que no es conmigo contra mí. Sí. El que conmigo no recoge desparrama, bla, bla, bla.
No, dijiste nomás de que seguramente después de esta exposición, dijiste, van a venir algunos mensajes de crítica y esto. Vos sabés que la mayoría de los que están llegando aquí son felicitaciones.
Ah, mira, pues.
Sí. Dice, por ejemplo, saludos al pastor Emilio, gran hombre de Dios, que su voz siga firme predicando y confrontando a la iglesia que tanto necesita. Fuerte abrazo desde Luque. Saludos, gran varón, desde Luque, Gerardo Paredes. Otro mensaje dice, bendiciones, Pastor Emilio, yo te escucho y me gusta, soy del CFA. ¿Qué opinas de mi pastor, Joshua?
Le quiero mucho a Joshua, es un muchacho excelente, es un joven que todavía mucho tiene por delante. Apoyarle, alentarle y con un amor de padre, si es que por ahí alguna vez hace o dice algo que no te parece correcto, como un padre, dice la Biblia, anda y hablarle. Y exponerle tus casos a él o a cualquier pastor. Pero yo lo aprecio mucho a él.
Pastor Emilio, lo que yo no entiendo es, si un profeta te dice algo por tu vida, ¿ese peor no es profeta? ¿O cómo es?
¿Cómo que por tu vida? No entendí.
Y te dice algo por tu vida. No,
no
sea
yo
algo
creo
del
que
trabajo.
Hay dones proféticos. Yo creo eso.
Ok. Bueno.
Conforma la palabra de Dios y según el protocolo bíblico, ¿verdad?
Saludos al pastor. Gracias por enseñarnos siempre lo que Dios habla. No pensé oír en Paraguay una palabra así. Aleluya.
Hay muchos que predican mejor que yo. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando algo que aprendí de muchos otros hombres de Dios nomás.
¿De dónde nos escuchará Michael? ¿Estará en el extranjero o es de...? A ver si nos envía. Bueno, radical genuino. Radical significa genuino. Dios te fortalezca, Pastor Emilio. Desde Cazapá también predicamos a Cristo y tenemos esa misma postura. Una consulta con mucho respeto para el pastor. ¿Qué pesa más en la balanza? ¿Ir a una iglesia donde la comunidad es muy crucial y une a muchos jóvenes, pero el pastor no tiene un mensaje profundo? ¿O una iglesia donde cada prédica me llena de sabiduría y de aprendizaje, pero es más difícil formar parte de la comunidad.
Y yo siempre me voy personalmente, yo quiero aprender la palabra de Dios. Y aprender la palabra de Dios es conocerla a Dios. Entonces yo quiero eso, yo prefiero eso. Pero yo creo que hay que llegar a un equilibrio, hay que ser también atractivo, hay que saber dar también la palabra. Yo creo que un pastor tiene que saber predicar.
Ok, a ver qué más hay. Saludos y bendiciones, fuerza al pastor. Que Dios siga bendiciendo su vida y gracias por sus enseñanzas. Soy Michael Eliseo, escucho desde Cuba hace un año. Ah, mira, él es de... Michael es de Cuba y sí. Está ahora por nuestro país. Ah, muy bien,
qué bueno,
muy bien, muy
bienvenido.
Bien. Qué bueno.
Acá me dice, bendiciones, pastor, me dice Seba. Yo creo que no van a entender luego si no tienen discernimiento espiritual, porque es tan claro la palabra a sí mismo, decía, totalmente. De mil que me buscan, uno me encuentra. De mil que siguen, uno me encuentra. Híjole, qué duro.
Bueno,
Dios tenga misericordia. Salud de Costa Rica, ese yo.
O sea, hay más mensajes, qué gran líder, pero aquí llegó uno. ¿Qué humildad tiene el pastor Emilio?
Pregunta. Y estoy, mira, yo ya dije y voy a repetir de vuelta. Yo no me considero una persona humilde, para mi vergüenza lo digo. Tengo problemas de orgullo, ¿sabe por qué? Porque me enojo mucho, porque me quejo. Y el que para mí es humilde de verdad, cero queja, cero ira. Aunque puede tener ira, pero no peca. Y una vez, yo conté hace 2 años al liceo, 3 meses dije así, voy a ser humilde sí o sí. Me puse a leer la Biblia, a estudiar. Humildad, me empapé, reprimí mi naturaleza carnal, traté de no quejarme, hace todo. Y a los 3 meses, por fin logré ser humilde.
¿Lograste?
Y me sentí orgulloso de ser humilde. Y ahí entendí
ahí
algo.
Se fue todo,
ahí se fue toda la vez. Pero bueno, estamos en el intento.
El pastor Salomón era mi profe, yo también lo soy, me falta mucho la humildad, dice. Bueno, a ver qué más. Hay bendecido día a mis compañeros. Excelente enseñanza. Saludos al pastor. Me encanta cuando está prendido de fuego, dice. Agradecido por la existencia de la radio. A ver qué más. Me encanta tu programa, Pastor Emilio. Nos enseña muchas cosas. Te admiro. Soy de Luque, Eva.
Muy amable todo por el cariño.
Por algo, dice el Señor, muchos serán los y pocos los escogidos, dice. Bueno. Dios te bendiga. Me congrego en la iglesia Más que Vencedores de Lambaré, Puerto Pabla.
Ah, mira, ¿por qué?
Mi marido es cristiano en la iglesia, pero al salir de allí, él casi siempre me maltrata de venida por el camino. Últimamente me dijo que va a hacer atentado suicida en el auto.
Hablan pues ya con los
y
pastores.
Y desde esa vez ya no me voy. 3 domingos que no me estoy yendo, hoy me voy a ir. Porque, bueno,
con los pastores. Acá mucha gente me escribe, seamos radicales, sean radicales.
Amén.
Hoy en día, cualquiera puede decir cualquier estupidez ridícula y hay que respetar. ¿Por qué vos no puedes hablar de tu fe? ¿Cuál es el problema? Algunos creerán, vengan nomás allá. Otros se burlarán, hagan lo que tengan que hacer. Vos lo único que tenés es proclamar y el Espíritu Santo es el que convence. Hoy en día hasta hay gente que se autopercibe zorro, lobo, tigre y anda por la calle lamiendo sus patas. ¿Y por qué lo que vos, por ser cristiano, te vas a callar? Ser cristiano es ser razonable. Ser cristiano es razonable. Ser cristiano es inteligente. Ser cristiano es ordenado. Ser cristiano es tener visión de vida. Ser cristiano es influencia.
Sí,
ser cristiano es vivir de una vida de paz. Ser cristiano es tener propósito. Ser cristiano es lo más grande que hay en este mundo, más que cualquier otra cosa en este mundo. Es ser cristiano, porque Dios es el que nos creó y Dios, el creador de los cielos y la tierra, nos dice cómo vivir. Y a Él estamos haciendo caso. Una barbaridad puede tener vergüenza. La gente no tiene vergüenza de su club. La gente no tiene vergüenza de su partido político, que son cosas humanas y falibles. Pero tiene vergüenza de Cristo, porque no le conoce. Porque si le conoce, no va a tener problemas. Como ese apologeta que va a la Universidad Americana, se para en el patio y le dice, vos no puedes predicar acá, eso es prohibido. No, yo no vengo a predicar. Yo solamente digo esto. Soy cristiano, pregúntenme lo que quieran. Y ahí surge uno. ¿Y cómo sabemos que la Biblia es verdad? Y empieza a debatir. ¿Y cómo creemos que Cristo resucitó si era una locura? Y empieza a hablar. Y mientras debate, está predicando el tipo. Pero no le pueden decir nada porque él está debatiendo de religión.
Ah, claro.
Pero, oye, convertirlo, muchachos, se convierte porque el tipo tiene argumento.
Está preparado, claro.
Bueno, y así tenemos que ser. Cristianos que se van a la UNA, cristianos que se van a la UCA, cristianos, vayan a hacer luz en ese lugar, estudien, lean. Si a mí me dice de repente un joven, yo voy a ser ateo, pastor. Ah, bueno, antes de ser ateo, acá tengo como 60 libros escritos por hombres de Dios, mil veces más inteligentes y preparados que vos, que creen en Dios, científicos, filósofos, pensadores. Lee todos estos 80 libros y si después sigues siendo ateo, bueno, por lo menos vas a ser un ateo racional ya, ¿verdad? Con autoridad, porque si no, vos sos un ateo por fe. O sea que decidiste ser ateo, no es que te convencieron, decidiste. Ah, así nomás el tema, pero para eso hay que quemar pestañas, hay que leer, pero no queremos invertir tiempo en leer. Entonces, tenemos 6 horas por día en nuestro celular, redes sociales, pero no de leer la Biblia. Y cuando nos muramos a decirle a Dios, no me diste suficiente evidencia para creer en vos. Mirá mi buena actitud. No, al infierno, hermano. Está lleno de necedad, lleno de rebeldía, lleno de pecado. Está haciendo lo que vos querés hacer, no lo que tu creador quiere que haga, hermano. Por favor, déjate engañar. Y eso puede ser hoy, dentro de una hora puede ser. No sabemos lo que Dios está permitiendo, señor, para tu vida. Cierto, este es el momento de arrepentimiento.
¿Vos sabés que alguien aquí opina? Mira, el tiempo se nos fue, Emilio, pero alguien aquí opina. Alguien opina el tema de si pueden hablar de la de demasiado celular que se anda usando, dice.
Sunilda Ruiz Barrios, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión de fulano de tal? Rajada ahí, querida. Así nomás te digo.
Bueno.
Anda a buscar una iglesia sana.
A ver qué más. Por favor. Si, ok. Excelente el pastor, me gusta su estilo radical, dice Jonathan. Aplaudo lo de este pastor, dice. Qué gusto, Fabiola. Fui al bautismo el sábado, mi hermano se congrega ahí. Yo no, pero sentí una felicidad y el gozo al ver a tantas personas entregarle su vida a Cristo. Fuerza y adelante para el pastor, hay más gente que valora su noble tarea, dice.
Muchas gracias. Saludos a Raquel Gil también, que saluda. Y también Emilio Ornum dice, Fyodor Dostoyevsky, gran escritor ruso, uno de los mejores escritores de la historia de la humanidad, filósofo, y creía en Dios y era cristiano. Así nomás sencillo, creía en Cristo como Señor y Salvador. Se une mi cuñada, que ahora se unió a Ñembo Waú, apasionada por lo que estoy diciendo en la historia.
Bueno. Hablar de la idolatría con el celular, dice, bueno, ya seguramente en otro momento, bueno, pero todo está entrelazado.
Llegó la hora, Eliseo, perdón, si Dios permite, el próximo miércoles nos vemos.
Amén.
Quiero hablar de la resurrección.
Me parece muy bien.
Bueno, Dios le bendiga a todos. Chao, chao.
Seguimos.